Buenos días. Yo soy Jesús Manuel Torres Valenzuela, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo. Y hoy venimos aquí a exponer el proyecto que llevamos a cabo, como bien han comentado en la presentación, en la convocatoria de SUDOE, dentro del programa Interreg, denominado Aprovechamiento Energético de Biomasa en Recursos Hídricos Degradados en el Bioalga. Agradecer la presencia aquí de todos ustedes y un poco vamos a comentar cada uno de los partners las partes del proyecto. Dentro de lo que es esta presentación vamos a ver la idea del proyecto. Hablaremos un poco de la metodología utilizada, el partenariado del mismo, los objetivos planteados, las actividades a desarrollar y haremos una relación entre estas actividades. Por último, veremos indicadores de realización, resultados e impacto. La idea de este proyecto parte de una iniciativa estructurante en la temática estratégica para el desarrollo integral del SUDOE y la finalidad es lograr un rendimiento energético a través de intervenciones de recuperación medioambiental en sistemas hídricos ricos en microalgas y degradados. Por un lado, la prioridad es la mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y en el entorno natural del SUDOE. Y el tema prioritario encaja dentro de lo que sería energías renovables y biomasa. El comienzo del proyecto es de este año, de enero de este año, y concluye el 31 de diciembre del 2012. El coste total asciende a un valor superior a los 660.000 euros y de los cuales el FEDER correspondería a algo más de 500.000 euros. El partenariado está compuesto por cinco centros. Estaría la Universidad de Vigo como principal coordinador del proyecto. El Instituto Energético de Galicia, junto con la Universidad, serían los dos partenariados en Galicia. La Universidad de Aveiro, en Portugal. La Universidad de Pau, en Francia. Y la Universidad de Almería. Con este conjunto llevarían a cabo todas las actividades del proyecto. Tenemos como centro asociado el Centro Nacional de Recherche Scientifique de Francia. Como hemos comentado, los objetivos de este proyecto nacen dentro de lo que son las líneas de sostenibilidad del SUDOE y se pretende potenciar el rendimiento energético resolviendo ciertos problemas ambientales vinculados a los recursos hídricos degradados, tanto desde el punto de vista urbano como industrial, como en zonas agrarias. El conjunto del partenariado parte de una relación entre las actividades que nos permitan llevar a cabo un estudio de competitividad económico de biocombustibles, utilizando para ello el crecimiento de cultivos controlados y, por otro lado, utilizando áreas abiertas para el posible uso de estas microalgas. En cuanto a las actividades, tenemos, por un lado, lo que es preparación y coordinación del proyecto a través de la gestión tanto estratégica, administrativa como financiera. Y en cuanto a las al cumplimiento de los objetivos, tenemos por un lado la localización de los recursos, identificación y caracterización de cepas para los mismos. Por un lado, tendríamos una serie de actividades encaminadas a la localización geográfica de zonas degradadas, tanto en Galicia como en la zona de Aveiro, y la caracterización de dichas aguas. Por otro lado, la identificación de cepas adecuadas para este tipo de aguas. Esto cerraría lo que sería el grupo de trabajo número 2. Por otro lado, entraríamos en la monitorización online de los cultivos. Una vez elegidos las zonas de interés, el tipo de aguas y el tipo de cepas, se procedería al ensayo de fotobioreactores con este tipo de cultivos, la monitorización de parámetros de crecimiento y el desarrollo de tecnologías de control basadas en tecnología LIDAR y algoritmos basados en redes neuronales para el control de la calidad del medio, tanto del agua como del crecimiento de las especies. En el grupo de trabajo 4 entraríamos en lo que es la caracterización de la biomasa una vez desarrollados los pasos anteriores, donde entraríamos en lo que sería el análisis y caracterización de las cepas ya seleccionadas, optimización de las características de la biomasa, combinación de aceites, análisis de biodiesel y, por último, un estudio de viabilidad técnica y económica. En el grupo de tarea 5 entraríamos en lo que es la demostración de la viabilidad técnica con el diseño, instalación y operatividad de una experiencia piloto y la evaluación y transferibilidad de resultados. El seguimiento y evaluación de proyectos se sigue dentro de lo que sería la Secretaría del SUDOE con una serie de informes que mensualmente hay que cumplimentar por parte de los socios. Y por último hay una parte de publicidad, información y capitalización. En cuanto al desempeño de actividades, podemos comenzar comentando un poco la interrelación entre los distintos equipos. Por un lado, en el cuadro se observa un paralelismo entre las actividades realizadas en la zona de Galicia con lo que se realiza actualmente en la zona de Aveiro. En ambas regiones se trata de localizar una serie de zonas degradadas, hídricas, con características adecuadas para la utilización de este tipo de microalgas por un lado para utilizar como crecimiento de biomasa y por otro lado para limpieza de dichas aguas. En Galicia participa el INEGA y la Universidad de Vigo, colaborando con la Universidad de Almería, y por otro lado en Aveiro, la Universidad de Aveiro, también en colaboración con la Universidad de Almería, utilizando distintos tipos de cepas, dado que se trata de distintos tipos de zonas en el estudio. Una vez cumplimentada esta primera etapa, se procede al desarrollo de la monitorización online de los cultivos y en esta parte ya existe una colaboración más intensa entre ambas zonas, desarrollando algoritmos de crecimiento para la mejora de la calidad de aguas. Estos algoritmos se implementarían en ambas zonas. Luego nos quedaría la caracterización de biomasa y procesos de biocombustibles, donde intervienen también, aparecerían aquí ya centros, la Universidad de Aveiro, Universidad de Vigo, y los centros de Francia, trabajando en coordinación en ambas zonas para la obtención de las características de este biocombustible. Y por último, una etapa de demostración de viabilidad técnica en el cual todos los partners estarían implicados. En cuanto a los indicadores de realización, por un lado tenemos una serie de estrategias conjuntas en cuanto a la gestión ambiental, acciones de cooperación entre las dos zonas, acciones de difusión y comunicación, una serie de seminarios que impartiremos, jornadas como la actual, unas acciones piloto que se pretenden instaurar en el segundo año del proyecto, y un poco todo esto servirían de indicadores de realización del mismo. En cuanto a los resultados, indicadores de resultados, por un lado, la generación de la red de cooperación entre los grupos. Este conjunto de grupos a nivel transnacional nos permitiría mejorar, por un lado, la tecnología y, por otro lado, el conocimiento de las cepas adecuadas para cada zona. Introduciendo este tipo de tecnologías limpias en el crecimiento, y a través de la página web podríamos informar de todas estas actividades a todos los participantes en las reuniones, las jornadas o los seminarios. Luego tenemos una serie de indicadores de impacto, tanto para los agentes económicos y productores interesados en el aprovechamiento de estas energías, para los espacios degradados, objeto de este estudio, en cuanto a las redes establecidas permanentes y, sobre todo, la introducción de nuevas tecnologías en este ámbito. A continuación les comentaré las acciones que está realizando la Universidad de Vigo dentro de este proyecto. En el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo está ubicado en la Facultad de Ciencias del Mar, en el campus, formado por varias áreas de conocimiento, y de las cuales el área implicada es el área de Física Aplicada, del cual posee un programa de doctoramiento de Física Aplicada, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, con opción a título de máster y un posgrado oficial de Física Aplicada. Consta de 12 grupos de investigación, entre ellos las líneas llevadas a cabo van desde propiedades físicas de líquidos y fenómenos críticos, modelos teóricos de líquidos y simulación molecular, y aplicaciones físicas y medio ambiente. Dentro de lo que es el laboratorio de teledetección y sistemas de información geográfica, participamos en proyectos relacionados con pesquerías y mamíferos marinos, predicción de episodios de mareas rojas y seguimiento de vertidos y calidad de aguas, utilizando para ello sistemas de inteligencia artificial, sistemas de información geográfica y sistemas de teledetección. Trabajos van desde la colaboración con la Agencia Europea del Espacio para el desarrollo de algoritmos de clorofila y en aguas en el interior de las rías, utilizando redes neuronales. La utilización de imágenes radar para la detección de posibles vertidos, y para ello utilizamos distintos tipos de algoritmos basados en redes neuronales y datos auxiliares que nos permiten discriminar lo que serían falsos vertidos de posibles vertidos. Para ello estamos dentro de proyectos europeos colaborando con varios grupos en la zona del sur de Europa, y también en el desarrollo de técnicas basadas en láser para la detección utilizando embarcaciones de vertidos de hidrocarburos sobre la superficie marina. Estamos desarrollando también técnicas basadas en fluorescencia, tanto ultravioleta como en el visible, para la obtención de indicadores de presencia de distintas sustancias, tanto pigmentos como otro tipo de vertidos de hidrocarburos, su caracterización y clasificación. Bueno, disculpa. Dentro de lo que es la coordinación y gestión del proyecto, llevado a cabo inicialmente desde el comienzo, hemos distribuido una serie de tareas en las que la Universidad de Vigo está presente en los grupos de trabajo de localización de recursos, monitorización online de cultivos, caracterización de biomasa y demostración de viabilidad técnica. En el primero de los apartados, el desarrollo de un sistema de información geográfica nos va a permitir implantar en una página web GIS lo que serían las áreas de interés en Galicia, las áreas con interés de estudio que posean zonas de aguas degradadas, tanto como he comentado desde el punto de vista urbano e industrial como en las zonas agrarias. ¿Cómo se pide eso? En el grupo de trabajo de monitorización online estamos trabajando ya con varios tipos de cultivo, con ciclos de luz-oscuridad y utilizando medios de cultivo modificados en aguas, en aguas normales, a la espera de obtener las zonas de interés para su posterior desarrollo en aguas degradadas. Dentro de la monitorización online tenemos lo que sería la calibración de todos los elementos de espectrorradiómetros, LED y sensores que vamos a utilizar en el desarrollo de las actividades. Toda esta parte ya ha sido desarrollada y estamos haciendo pruebas en el laboratorio para la obtención de lo que se llaman librerías para el estudio de estas dos cepas que estamos desarrollando en cultivos. A partir de esta señal de LED, de los LED elegidos, se pueden obtener parámetros físicos en cuanto a densidad de microalgas encaminados a un control, una monitorización del cultivo mediante fotobioreactores. También estamos trabajando en sistemas de algoritmos para clasificación de la calidad de las aguas del cultivo en cuanto a los parámetros de calidad, indicadores de calidad de estas aguas, junto con parámetros de crecimiento de los propios cultivos. Para ello usamos unas técnicas de fluorescencia, como hemos comentado, y estamos actualmente desarrollando un prototipo para este proyecto en el cual podemos obtener lo que son los espectros de fluorescencia con distintas longitudes de onda de excitación y estas técnicas no requieren tratamiento previo de las muestras, tampoco requieren una intensidad en cuanto a horas de personal, dado que se trata de resultados inmediatos y toda esta información se puede hacer de forma online. Para ello estamos en colaboración con una empresa de desarrollo de sistemas de láser para desarrollar este prototipo y actualmente estamos generando estas librerías utilizando tanto el espectro ultravioleta como en la zona del visible. Los parámetros que podemos obtener son, por un lado, pigmentos, concentración de microalgas, lípidos, carbono disuelto, parámetros de calidad de aguas y contaminación por hidrocarburos. Por otro lado, dentro de lo que es la monitorización online de cultivos, estamos desarrollando lo que es la instalación de un sistema de control automático de crecimiento para las distintas cepas que van a ser determinadas en las etapas previas, y a partir de este sistema de cultivo poder utilizar las técnicas de fluorescencia para su monitorización. Esto es todo. Pasamos ahora a tu intervención. ¿Te pones a presentar? ¿Vale? Sí.
Voy a sacar un puerto, ¿vale? Buenos días. Mi nombre es Francisco Gabriel Acién, de la Universidad de Almería, Departamento de Ingeniería Química. Y, bueno, primero agradecer a todos los asistentes por venir a esta charla y a los organizadores por invitarme a estar en esta mesa. Bueno, voy a contar un poco la idea de nuestra participación en este proyecto, presentando un poco quiénes somos, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería, y un poco también quizá que he echado en falta la temática del proyecto. Por algún aspecto así macroscópico. Bueno, la Universidad de Almería está ubicada, como todos supongo que conocen, en el sur de España. Tenemos una ventaja importante en cuanto a las condiciones climáticas, que favorecen mucho la producción de microalgas, y por eso llevamos más de 20 años trabajando en este tipo de tecnologías. Las hemos trabajado en el pasado básicamente para productos de más valor, ácidos grasos poliinsaturados, carotenoides, etcétera. Ahora, con toda la problemática de cambio climático y agotamiento de recursos energéticos, etcétera, pues nos hemos implicado también, junto con algunas empresas y otros grupos de investigación como los presentes, en proyectos en este sentido. Como digo, hemos trabajado en el pasado en la producción de un montón de compuestos. Ahora estamos, digamos, en la temática de energía, aunque las aplicaciones de las microalgas pues son muchas y muchas de ellas ya comerciales. Nuestra experiencia, igual que los compañeros de Vigo, son maestros en el tema de seguimiento online de sistemas, etcétera. Nuestra experiencia se centra en el manejo de los cultivos de microalgas, en el desarrollo de los sistemas de cultivo y de los procesos en general. Empezamos siempre trabajando con cultivos a pequeña escala de laboratorio, donde necesitamos muchas veces la ayuda de bioquímicos y microbiólogos, muchas veces de aquí también de Galicia, de la Universidad de Santiago. Con la profesora Ana Otero, que colaboramos estrechamente, y luego pasamos a sistemas ya más masivos, en condiciones externas reales, con sistemas, varias tecnologías, desde tecnologías Raceway, que son las más clásicas, a tecnologías tubulares también ya bastante desarrolladas, y otras tecnologías innovadoras que están apareciendo. Nuestra mayor experiencia se basa o está en que somos capaces de escalar procesos. No nos quedamos en 100 litros, 50 litros, sino que tenemos una planta, por ejemplo, que hemos desarrollado de 35.000 litros de capacidad de producción, con su sistema de control, todo el procesado online de los materiales, etcétera. Ese tipo de conocimiento pues se ha desarrollado en estos años con el apoyo de organismos institucionales y también ahora, como digo, por la temática de energía, pues las empresas energéticas están apoyando bastante o están bastante interesadas en este tipo de proceso. Lo que decía que quizá, por decir por qué estamos aquí. Estamos aquí quizá porque las microalgas tienen ahora unas perspectivas tienen unas capacidades muy elevadas de sustituir a otras fuentes de biocombustible. Comparado con los aceites tradicionales vegetales, que tienen estas capacidades de producción por hectárea, a las microalgas se le han atribuido capacidades de producción de hasta 70.000 litros por hectárea, un orden de magnitud por encima de los cultivos vegetales. Los valores que hemos demostrado nosotros a pequeña escala en nuestras instalaciones, llegan a este valor, ¿vale? Alrededor de 20.000 litros. Claro, 20.000 litros es cuatro veces el aceite de palma, que encima no es el mejor de todos. Hay otros colaboradores, otros investigadores en el mundo, en Europa sobre todo, que dan valores entre 23 y 35. Entonces, esto es por lo que las empresas se están moviendo hacia este sector. El problema de esto es que estas tecnologías o estos resultados se han obtenido a pequeña escala, no en cientos de hectáreas, ni miles de hectáreas, sino muchas veces en reactores de este tamaño. Hablamos de reactores de 300 litros, 500 litros, etcétera. Con lo cual, extrapolar miles de hectáreas a partir de datos de 300 litros es complicado. Ese es el camino que nos queda por recorrer. La otra cuestión es que la producción de grandes cantidades de energía o de biodiesel a partir de microalgas va a requerir grandes consumos de materiales, especialmente CO2 y nutrientes, algunos fertilizantes, y por supuesto una elevada disponibilidad de luz. Esto hace que los procesos de microalgas no puedan ser, por decirlo así, en un único punto todo concentrado, sino que tiene que ser una producción distribuida. Donde estén esos recursos habrá que poner las instalaciones. Evidentemente, aquí en Galicia, las condiciones climáticas, la disponibilidad de recursos también son aceptables, con lo cual es interesante buscar ubicaciones en las que en un futuro, cuando esta tecnología esté totalmente madura, se puedan instalar este tipo de procesos. Para ello, sea cual sea la tecnología, siempre vamos a necesitar lo mismo: fuentes de CO2, nutrientes y, por supuesto, la tecnología productiva. Bueno, ya entrando en el objetivo del proyecto, como ha dicho antes Jesús, pues el objetivo es desarrollar tecnologías de producción de biomasa que se puedan instalar en Galicia, aprovechando esos residuos hídricos y gaseosos disponibles. Hablamos de tres objetivos específicos, que es diseñar un sistema eficiente de producción, eficiente y sostenible, optimizar ese sistema o ese proceso utilizando estos efluentes industriales, que habrá que adaptarlo según la composición de esos efluentes, y por último, determinar la viabilidad técnica de cara a una explotación comercial. No me voy a explayar mucho más, simplemente siguiendo el programa de trabajo, pues en la Universidad de Almería somos un poco encargados de coordinar las tareas 2 y 3, quizás por nuestra experiencia en el manejo de sistemas de cultivo de microalgas, aunque en la tarea 3 gran parte del trabajo técnico por desarrollar lo tiene la Universidad de Vigo. Mientras que luego las tareas de producción de biomasa, de caracterización de biomasa, de biocombustible, etcétera, pues toman el relevo los otros participantes en el proyecto que tienen más experiencia en ella. Por dar dos pinceladas sobre la localización de recursos, pues necesitamos, como había puesto antes también Jesús, zonas con una elevada radiación solar y una temperatura moderada. No hace falta mucho calor. Hay zonas del planeta que tienen muchísima radiación, pero por exceso de temperatura resultan inviables. Necesitamos una disponibilidad de terreno bastante alta, más o menos se estima que una planta debería empezar a partir de 1.000 hectáreas, menos de eso es casi un juguete, y necesitamos una disponibilidad tanto de CO2 como de agua residual. ¿Por qué agua residual? Porque tiene un contenido en nutrientes que para el medio ambiente es contaminante, pero para las algas es muy beneficioso. La segunda parte es, una vez localizado ese sitio, esas condiciones, etcétera, buscar el microorganismo que mejor se adapte a él. Es bastante difícil contra la naturaleza, con lo cual es mejor unirse a ella y buscar el microorganismo que mejor tolere esas condiciones, ya sea de agua dulce, sea de agua salada. En la tarea 3, está relacionada, como lo ha explicado antes muy bien Jesús, con la monitorización online de cultivos, pues tenemos que definir unos sistemas de cultivo que sean comparables entre todos los grupos de investigación, y sobre esos sistemas de cultivo vamos a intentar desarrollar o ayudar a la Universidad de Vigo a desarrollar esa monitorización de los reactores. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora mismo la monitorización de los cultivos de microalgas se hace offline. Es muy trabajosa, se hace tarde. Los cultivos de microalgas responden muy rápido ante variaciones de temperatura, de radiación solar, etcétera. Con lo cual, si necesitamos un día para tener el peso seco de un cultivo, cuando llegamos a actuar ya es tarde. Necesitamos disponer de estos sistemas de cultivo online, de sistemas de monitorización online que están disponibles en cualquier proceso industrial. Hay que desarrollarlos para las microalgas, igual que hay que desarrollar tecnología eficiente de producción. Y ya está. Muchas gracias.
Bom dia, eu vou falar em português. Acho que se falar pausadamente toda a gente me vai entender. No entanto, se houver algum problema, eu começo a falar portunhol um pouco. O meu nome é Margarida Coelho, eu sou professora na Universidade de Aveiro, no Departamento de Engenharia Mecânica. Começo por agradecer, em nome da Universidade de Aveiro, o convite que me foi feito pelo INEGA e pelos restantes parceiros do projeto. E eu venho aqui apresentar o papel que a Universidade de Aveiro vai ter no projeto EnerBioAlgae. A minha apresentação terá esta estrutura. Alguns slides, se calhar, eu passo, porque já foram mencionados, as áreas já foram mencionadas pelos meus colegas. No entanto, vou apresentar a Universidade de Aveiro e o Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, que é o centro de investigação no qual nós fazemos a investigação relacionada com este projeto. O Centro de Tecnologia Mecânica e Automação nós costumamos denominar por TEMA e não é o único centro de investigação que está envolvido no projeto, no âmbito da Universidade de Aveiro, mas também está envolvido o CESAM, que eu vou apresentar de seguida. Depois falarei sobre a motivação que nos leva a enveredar pela investigação no biodiesel a partir de microalgas, os objetivos do projeto. Depois falarei das tarefas em que a Universidade de Aveiro está envolvida, quais os próximos desafios e trabalhos que estaremos a desenvolver e algumas conclusões finais. Em termos do consórcio que já foi apresentado pela Universidade de Vigo, como eu disse, a Universidade de Aveiro está representada por dois centros de investigação, o Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, o TEMA, e o denominado CESAM, que é o Centro de Estudos Ambientais e do Mar. Para quem não sabe onde é a Universidade de Aveiro, nós estamos localizados aqui em Portugal, a 70 km mais ou menos a sul do Porto. Há quem chame a Aveiro a Veneza de Portugal, convido todos a visitarem. E a Universidade de Aveiro é uma universidade com vários departamentos, não só de engenharia, mas também biologia, línguas, ambiente, várias áreas, não é uma faculdade só de engenharia, tem várias áreas de conhecimento. E dentro da Universidade de Aveiro está o Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, no qual eu estou a trabalhar. Dentro do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, nós trabalhamos em várias áreas. A última avaliação da unidade de investigação teve a classificação de excelente, que é a mais elevada, e esta avaliação é feita por um painel de peritos internacionais. E nós trabalhamos em várias áreas, como eu dizia, desde a tecnologia mecânica e ciência de materiais, a parte de mecânica de fluidos e transferência de calor, biomecânica, uma área de próteses, por exemplo, com aplicação à medicina. A parte da nanotecnologia, tanto na componente de nanomedicina como armazenamento de hidrogênio, por exemplo, e na área das fuel cells, pilhas de combustível. A área dos materiais compósitos. Depois temos a área, se calhar mais envolvida neste projeto em específico, o do EnerBioAlgae, que é energia e transportes. Automação e robótica e também a parte de mecânica computacional. Em termos de indicadores, temos vários modelos, prémios, patentes desenvolvidas. Eu vou falar das patentes no próximo slide. Também já organizámos várias conferências científicas e temos também, como obrigação, também orientar várias teses de doutoramento e de mestrado, não só na área de engenharia mecânica, mas também na área de nanotecnologia e também de sistemas energéticos sustentáveis. Só para vos dar uma ideia, o Centro de Tecnologia Mecânica e Automação tem cerca de 50 investigadores doutorados, mais ou menos desses 50 investigadores doutorados, 30 são professores no Departamento de Engenharia Mecânica, e então orientamos muitos alunos de doutoramento e de mestrado nestas áreas de engenharia mecânica e de energia também. Em termos de patentes, tivemos já aprovadas, há várias patentes ainda em desenvolvimento, ainda em aprovação, mas estas já foram aprovadas, nomeadamente o desenvolvimento de uma torneira inovadora, na parte de implantes, na parte de próteses para anca, e também ao nível de carros elétricos. Este carro foi desenvolvido no âmbito do Euro 2004, o campeonato de futebol, de modo a ajudar quando os atletas se lesionam dentro do campo, este carro elétrico era utilizado nos estádios para retirar os atletas que estavam dentro do campo. Em termos de publicações, temos uma média de 4 publicações por doutorado e estas publicações distribuem-se não só em livros ou capítulos de livros, papers, em revistas internacionais, nacionais e também em conferências. Pronto, em termos de financiamento, só para dizer que os nossos projetos não se prendem só a projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a Fundação Nacional que promove projetos de investigação, mas temos também muitos projetos em colaboração com a indústria. A região de Aveiro é uma zona com uma grande rede industrial e muitas empresas vêm até nós pedir colaboração para envolverem-nos em projetos de soluções, de projetos específicos que precisam ver resolvidos para aplicação na sua indústria em particular. Logo, qual a motivação para utilizar o biodiesel a partir de microalgas? Agora, focando mais no projeto EnerBioAlgae. Bem, todos nós sabemos que há necessidade de redução de consumos energéticos e emissões de gases de efeito de estufa, há a importância da diminuição da dependência do petróleo, obviamente convém desenvolver energias alternativas e há a necessidade, e esta para mim é a grande motivação, de utilizar matérias-primas que sejam diferentes das matérias-primas convencionais. Houve uma grande discussão, desde há alguns anos para cá, de que estaríamos a utilizar o mesmo tipo de matérias-primas para a produção de energia e para a questão alimentar, nomeadamente girassol, colza e todas essas matérias-primas. Por isso, as microalgas aparecem, de facto, como uma grande alternativa às culturas convencionais. Em termos de motivação, só para terem uma ideia, Portugal consome diariamente cerca de 52 milhões de litros de petróleo, isto são dados de 2008, e a comparação entre a utilização de culturas convencionais comparado com as microalgas era utilizar, ou precisaríamos de modo a cumprir as metas que são impostas pela União Europeia no que se refere à utilização de biocombustíveis, precisaríamos de 38 mil quilómetros quadrados de campos de cultivo de colza e 13.500 quilómetros quadrados de cardo, quando comparado com as microalgas só precisamos de 3.200 quilómetros quadrados de microalgas, o que realmente favorece muito utilizar esta matéria-prima. Como os meus colegas também já falaram, a produtividade das microalgas, em termos de litros de óleo por hectare por ano, é bastante maior do que as culturas convencionais. Outras vantagens das microalgas, além da produtividade muito elevada, podem servir como sequestro de CO2, o que também, quando falamos do problema dos gases de efeito de estufa, é bastante promissor. Não tem uma produção sazonal, ou seja, não precisamos de estar dependentes de uma específica estação do ano, tem uma taxa de crescimento maior, podemos utilizar terrenos que não são terrenos excepcionalmente produtivos para a agricultura e também não é necessário que a água seja potável para a utilização nas microalgas. E também não implica um aumento dos preços dos alimentos como as culturas convencionais eventualmente implicarão. Por isso, em termos de objetivos, os meus colegas também já falaram, o grande objetivo do projeto é potenciar o aproveitamento energético de recursos hídricos degradados para a produção de biodiesel e aqui o grande ênfase é comparar as microalgas da região da Ria de Aveiro com a região da Galiza. Além disso, queremos também um objetivo é a regeneração e recuperação ambiental através da gestão integrada dos recursos naturais para a produção de energia e estimular e reforçar as energias renováveis nesta região do sudoeste europeu. Em termos de tarefas, eu não vou aqui repetir as tarefas do projeto que já foram apresentadas, mas a Universidade de Aveiro participa em praticamente todas as tarefas, desde na parte também de gestão do projeto, como a localização de recursos, monitorização online, caracterização da biomassa e também na parte de publicidade e disseminação do projeto, Ao nível da parte técnica, de facto, nós estamos mais envolvidos nas tarefas 2, 3 e 4, que é o que eu vou explicar a seguir, nomeadamente na localização de recursos, e eu já volto a este slide, porque na localização de recursos, nós, como eu disse, vamos estar interessados em procurar recursos da Ria de Aveiro, que é uma lagoa costeira, rasa, tem um ambiente altamente produtivo. Em termos de características, tem 45 km de comprimento, 10 km de largura e uma área que vai desde os 66 km² aos 83 km². Possui um único canal de maré e, em termos de temperaturas médias, estamos a falar na ordem dos 14 graus centígrados e temperaturas mínimas e máximas que podem ir dos 6 aos 11 no inverno e dos 15 aos 20 graus no verão. Por isso, a primeira fase ao nível técnico será exatamente localizar esses recursos, fazer a caracterização das condições na Ria de Aveiro, caracterização das águas e identificar e caracterizar as espécies de microalgas que existem na Ria de Aveiro. Seguidamente, iremos fazer ensaios de crescimento e monitorização dos fotobiorreatores. Também na Universidade de Aveiro vamos adquirir um fotobiorreator que eu vou explicar um pouco mais adiante. E então, selecionando as espécies de microalgas existentes na Ria de Aveiro que têm mais potencial para a produção de biodiesel, vamos otimizar no fotobiorreator os parâmetros de produção dessas espécies, dessas cepas, não é? Depois, vamos analisar o biodiesel resultante desse crescimento. Finalmente, faremos o estudo da viabilidade técnica, económica e demonstração também de uma experiência piloto relacionada com todo este processo. Assim, nesta atividade de GT2, estamos já a identificar as espécies de microalgas da Ria de Aveiro e aqui já existe algum trabalho anterior, nomeadamente no Departamento de Biologia e no Centro de Investigação CESAM, que já fizeram, através de várias teses de doutoramento, caracterização bastante específica, até de acordo com a estação do ano, das espécies de microalgas na Ria de Aveiro. E estamos também já a analisar quais os parâmetros relativos à qualidade da água na Ria de Aveiro, que fontes fixas de CO2, nomeadamente através de instalações industriais, é que existem na região de Aveiro e a disponibilidade de terreno. Logo, já estamos a caracterizar, através também de literatura que já foi desenvolvida, os gradientes de salinidade e temperatura que existem na Ria de Aveiro. Na atividade seguinte, a GT3, que consiste em desenvolver ou cultivar as espécies principais de microalgas para a produção de biodiesel no fotobiorreator. Nós vamos precisar não só de nutrientes, mas também de fontes de dióxido de carbono, água, e nós já temos alguns projetos em curso. Este já foi concluído em 2008 e temos um projeto em curso que permite dimensionar um fotobiorreator e também quais as condições ótimas para o crescimento da cultura nesse fotobiorreator. E, no fundo, o resultado é ter a biomassa pronta a ser transformada depois de ser seca e ter passado, no fundo, por uma centrífuga. Em termos da escolha entre fotobiorreatores e as chamadas raceways, até para aproximar, no fundo, a comparação à Universidade de Vigo, nós decidimos comprar, vamos adquirir o mesmo fotobiorreator ou o mesmo tipo de fotobiorreator que a Universidade de Vigo, para a comparação também ser mais viável, até porque os fotobiorreatores têm algumas vantagens relativamente a estas culturas abertas que estão a ver aqui nesta fotografia, nomeadamente ao nível da produtividade, têm produtividades superiores, e ao nível da contaminação, estas raceways são piores, são mais afetas à contaminação do que os fotobiorreatores. Por isso, ao nível de concentração de biomassa, também obtemos concentrações maiores, as áreas requeridas são menores, o que também é uma vantagem. Logo, e ao nível de produção de óleo, em termos de metro cúbico por hectare, também temos valores superiores. Assim, ao nível dos fotobiorreatores, existem também vários tipos de fotobiorreatores fechados. Nós, à semelhança da Universidade de Vigo, vamos optar por um tubular vertical, de modo a, como eu disse, fazermos uma comparação mais adequada. Ao nível da atividade seguinte, GT4, então nós vamos cultivar as espécies de microalgas mais viáveis e depois temos de produzir biodiesel. Temos três operações possíveis. A mais convencional, digamos assim, é a transesterificação. Podemos também fazer por conversão enzimática ou através do chamado cracking catalítico. Ao nível da transesterificação, eu tenho aqui um slide um pouco mais detalhado, no fundo, através, depois da preparação da matéria-prima, a transesterificação desenvolve-se de modo a haver separação de fases, em que obtemos não só o biodiesel através de a purificação dos ésteres, mas também produz-se glicerina, que também é produzida a partir desta reação de transesterificação. A seguir à produção de biodiesel e à análise da qualidade do biodiesel, existem várias normas de qualidade que temos de analisar, vamos fazer também na Universidade de Aveiro uma análise de ciclo de vida. E porquê é que isto é importante? Muitas vezes já há noção, e é noção errada, que o biodiesel ou outro qualquer combustível alternativo é um combustível limpo. Pois bem, isso depende da maneira como foi produzido e todas as fases do processo. Ou seja, não basta só analisar a utilização desse biodiesel, por exemplo, num automóvel e saber se o consumo é menor do que o consumo de um automóvel, por exemplo, a diesel ou a gasolina, mas é preciso analisar todas as fases do ciclo de vida do biodiesel, desde a sua produção, desde o transporte do próprio combustível até ao armazenamento e depois sim à própria utilização. Por isso, ao nível da produção, todos os consumos energéticos, por exemplo, de eletricidade, relacionados, por exemplo, com o fotobiorreator, terão que ser analisados. Todas as componentes relacionadas, se é necessária, por exemplo, iluminação artificial, terão que ser também tidas em conta, de forma a calcular os consumos energéticos globais, não só da parte da utilização do biodiesel depois no transporte, por assim dizer. Logo, a análise de ciclo de vida é algo que nós, aliás, já começámos a fazer e vamos afinar à medida que formos desenvolvendo o fotobiorreator, colocando as culturas a serem cultivadas e depois quando formos produzindo o biodiesel. Logo, próximos desafios que a Universidade de Aveiro vai estar envolvida. Primeiro, a otimização da seleção das microalgas mais adequadas, com maior conteúdo em óleo para produzir o biodiesel. Depois, otimizar as condições do fotobiorreator. E, obviamente, estas condições ótimas de crescimento vão afetar a análise de ciclo de vida seguinte. Depois, manipulação de microalgas em laboratório, de forma a potenciar as suas propriedades para a produção de biodiesel. Depois faremos os testes de qualidade do biodiesel produzido e, finalmente, com todos os dados de todas estas fases, faremos análise de ciclo de vida, de forma a quantificar os ganhos ao nível energético e de emissões de gases de efeito de estufa por utilizar biodiesel a partir de microalgas. Para acabar, queria só agradecer aos meus colegas da Universidade de Aveiro, nomeadamente o professor Fernando Neto, que vai estar presente na segunda mesa redonda desta sessão, que é o coordenador técnico deste projeto, o professor José Grácio, o professor António Sousa, também a engenheira Semiriti e o engenheiro Narciso Soares, todos do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, a professora Paula Gonçalves, também aqui presente, e a professora Virgília Silva, do CESAM. E, finalmente, ao projeto EnerBioAlgae, cofinanciado pela União Europeia, Programa de Cooperação Territorial do Espaço Sudoeste Europeu e Fundo FEDER. E deixo aqui os meus contactos, no caso de quiserem mandar um e-mail com alguma pergunta a seguir a esta palestra, mas, obviamente, estarei disponível para qualquer pergunta que queiram fazer. Obrigada.
voy a hacer la presentación en español, entonces disculpe mi acento y sobre todo mi español. Vengo de la Universidad de Pau en Francia, que participa en el proyecto EnerBioAGAE a través del laboratorio de los fluidos complejos y sus depósitos. Entonces, en esa pequeña presentación voy a presentar de manera general el laboratorio y después voy a explicar en algunas palabras la contribución y la participación del laboratorio en el proyecto EnerBioAGAE. Primero, el laboratorio es una unidad mixta de investigación y corresponde más o menos a 30 investigadores, profesores, titular, catedrático, etc. Unidad mixta de investigación porque hay un socio público clásico en Francia que se llama CNRS, el Centro Nacional Científico de Investigación, y también en ese laboratorio hay un socio industrial, es decir, la industria, porque es la empresa, la compañía petrolífera francesa Total. Las actividades del laboratorio están principalmente asociadas al desarrollo de las ciencias de base y a los métodos, es decir, equipos y técnicas de medidas que permiten desarrollar la ingeniería petrolífera. Estas técnicas permiten medir propiedades termodinámicas, termofísicas, más generalmente, en condiciones extremos en términos de presión y de temperatura, que corresponde a las condiciones reales que se puede encontrar durante la explotación y la producción de los fluidos petrolíferos. ¿Qué más? El laboratorio está estructurado como eso. Hay 5 grupos que trabajan sobre, por ejemplo, la geomecánica y los medios porosos. Un grupo que trabaja sobre los comportamientos de fase. Otro sobre las propiedades de transporte, como la viscosidad, por ejemplo. Otro sobre los coloides y interfaces. Y el último sobre las reservas geológicas. En paralelo a esas actividades que constituyen los fundamentos y el saber hacer del laboratorio, se han organizado dos ejes transversales, uno que dedicado sobre los procedimientos de recuperación asistida en los yacimientos de los crudos petrolíferos pesados, y un otro que está dedicado a los gases ácidos y más precisamente a la captación y al almacenaje de los en reservas geológicas de los gases ácidos como por ejemplo el CO2. Bueno, la participación o la implicación del laboratorio en el proyecto aparece en el grupo de tarea 4 y por eso viene un poquito al final del proyecto porque consistirá a caracterizar manera termofísica los biocombustibles, los biocarburantes que producidos por las microalgas. La caracterización mediante varias técnicas y varios equipos que tenemos en el laboratorio consiste a determinar las propiedades termodinámicas en rangos anchos de presión y de temperatura que puede corresponder a las condiciones de uso de esos tipos de fluidos. Y por ejemplo, vamos a determinar en rango anchos de presión y de temperatura tres propiedades de gran interés, como la capacidad calorífica, la densidad y la viscosidad. Y solo para terminar, algunas fotos para ver un poquito los equipos que tenemos y que hemos desarrollado para cubrir el rango en temperatura, por ejemplo, de la temperatura ambiente o menos, hasta casi 2 o 300 grados, y en términos de presión, de la presión atmosférica, hasta más de 1000 bares. Muchas gracias.
Buenos días, gracias a todos por la vosa asistencia. Voy a hablar en castellano. En principio vamos a tratar de contar un poco en qué consiste la participación del INEGA en este proyecto. Empezaré eso, presentando un poco el INEGA, qué es lo que hacemos, y luego hablaré de las tareas específicas que vamos a desarrollar dentro del proyecto Enerbiolgai. En el artículo 2 de la ley de creación del INEGA, que es la ley 3/1999, se establece que el INEGA tiene como finalidad el fomento, el impulso y la realización de programas de actuación para la investigación, el estudio y el apoyo a actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de tecnologías energéticas, incluidas las renovables, y la mejora del ahorro de eficiencia energética en general. Lo que se pretende es eso, es una óptima gestión de los recursos energéticos existentes en los distintos sectores de Galicia, así como la participación y prestación, en su caso, de los servicios que la sociedad necesite en el ámbito energético. En el artículo 4 de la Ley de Creación se establece también que entre las funciones de INEGA está fomentar y participar en programas y proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías energéticas. Esta es la función que desarrollamos en el proyecto Enerbiolgai, es decir, tratamos de fomentar la utilización de recursos endógenos que existen en Galicia para tratar de reducir la dependencia energética del exterior. El INEGA se organiza en dos departamentos, tal como se ve ahí en el organigrama. Hay un departamento de energía y planificación energética y un departamento de servicios generales que da apoyo al departamento de energía y planificación energética, que es el departamento técnico. Perdón. Dentro del departamento de energía hay cuatro áreas. Un área de ahorro y eficiencia energética, que desarrolla todo tipo de proyectos de apoyo a la mejora de la eficiencia energética en todos los sectores industriales. En este sentido, tenemos en torno a 20, entre 22 y 26, bueno, varía, son variables el número de líneas de ayuda que hay para ahorro y eficiencia energética, que engloban desde el sector industrial, terciario, perdón, transporte. En principio incluye todos los sectores donde hay un consumo de energía. Como digo, suelen sacar unas líneas de ayuda todos los años, presupuesto que sabemos que veníamos destinando a este tipo de medidas de ahorro y eficiencia energética, ronda los 20 millones de euros al año, 20 millones de euros anuales. Y en el área de renovables lo que se trata de fomentar es eso, es la utilización de energías renovables disponibles en Galicia. En este sentido se vienen apoyando la utilización de la energía solar fotovoltaica integrada en viviendas, energía solar térmica, la energía de la biomasa. Se trata de potenciar la utilización de calderas de biomasa tanto en el sector doméstico como en el sector terciario principalmente. Luego estaría el área de proyectos e innovación, que básicamente lo que realiza son proyectos demostrativos de aquellas tecnologías emergentes. Lo que se trata es eso, tratar de divulgar aquellas tecnologías que en principio tienen mayor dificultad para implantarse en el mercado. Y finalmente estaría el área de planificación energética, a la cual pertenezco, planificación, estudios energéticos se llama el área, que lo que realiza es tratar de participar en estudios relacionados con las energías y también realizamos la planificación de las infraestructuras que necesita Galicia para poder dar suministro tanto al sector doméstico como al sector industrial. Básicamente eso, se realiza cada cinco años hay una planificación estatal en la que el INEGA, en representación de la comunidad autónoma, pues realiza las solicitudes al Ministerio de Industria para que se incluyan las infraestructuras que necesita Galicia en la planificación estatal. Vamos a entrar, sin más, en lo que sería la participación del INEGA en el proyecto. Básicamente, el INEGA participa dentro de las siete tareas de que consta el proyecto, principalmente en las tareas del Grupo 2, el Grupo de Tareas 2 y el Grupo de Tareas 5. Luego, de forma genérica, igual que el resto de los socios, pues eso, participaría en el Grupo de Tareas 1, que es de coordinación y gestión, y el Grupo de Tareas 6 y 7, que serían seguimiento y publicidad. En el Grupo de Tareas 1, la inversión del INEGA asciende a unos 11.000 euros y básicamente consiste en eso, aparte de coordinarse con los demás socios en la realización de todas las tareas que incluye el proyecto, en particular el INEGA realiza un manual técnico de cómo debemos gestionar el proyecto para que se alcancen los objetivos previstos. Se analizan en este manual las vías de comunicación que deben existir entre los socios y lo que se pretende es eso, que se lleve a cabo el correcto cumplimiento de las acciones de información y publicidad en las diferentes actividades del proyecto. Como digo, el principal objetivo de este manual es ayudar a los beneficiarios aportando soluciones a los casos que se pueden encontrar a la hora de ejecutar las acciones del proyecto, respetando la legislación, en todo momento la legislación europea al respecto. Luego, lo que es la labor técnica en sí, se centra básicamente en el grupo de tareas 2, que sería la localización de recursos y la identificación y caracterización de cepas de microalgas. Este grupo de tareas 2 se divide en dos partes, la 2.1, sería la localización geográfica y la caracterización de las aguas, donde participamos en colaboración con la Universidad de Vigo y la Universidad de Aveiro, y el grupo de tareas 2, que sería la identificación y caracterización de la cepa en sí. Aquí nuestra presencia es testimonial y este trabajo corresponde principalmente a la Universidad de Vigo y la Universidad de Almería y la Universidad de Aveiro. En la localización geográfica y caracterización de las aguas, la labor de INEGA se centra en localizar todos los focos de aguas contaminadas que puedan existir en Galicia y, en base a esos focos de aguas contaminadas, ver las posibilidades que tienen de utilizarse para el cultivo de microalgas. Lo primero que se analiza es la posible presencia de contaminantes que puedan conducir a que estas aguas sean o no adecuadas para el cultivo de microalgas. Se han localizado distintos orígenes de las aguas, depuradoras de aguas residuales, vertidos de industrias, vertidos de granjas acuícolas, etc. También se ha localizado a nivel de Galicia la disponibilidad de focos de emisiones de CO2, es decir, para el cultivo de las microalgas, como han dicho mis compañeros anteriormente, es imprescindible que haya una fuente próxima de emisión de CO2 que pueda contribuir al crecimiento rápido de estas microalgas. Entonces, se ha hecho un inventario de todas las emisiones de CO2, de focos de emisión de CO2 existentes en Galicia, y se ha hecho un sistema de información geográfica localizando eso, fuentes de CO2, fuentes de vertido, y en función de esto y de las características de las aguas que vamos a ver, es decir, de la información que se ha recogido tanto a nivel de bibliografía, como de análisis in situ, pues podremos ver qué zonas son las más adecuadas para la posible implantación, para el posible cultivo de microalgas. También se ha localizado zonas en las que haya una disponibilidad de terreno para que se pueda instalar una planta de este tipo. Es una de las exigencias que se han dicho anteriormente, es decir, que el cultivo de microalgas, pues eso, aunque la productividad de las microalgas para la producción de biocombustibles es más alta que otras fuentes de biomasa, como pueden ser aceites de colza, aceites de coco, se requiere de todos modos una cantidad importante de terreno. Entonces, bueno, aparte de los vertidos, se ha tratado de buscar aquellas zonas donde haya vertidos, donde haya disponibilidad de CO2 y donde haya posibilidad de utilizar un terreno a bajo coste. Otra de las otro de los parámetros que influyen en el crecimiento de las microalgas son la radiación solar y la presencia de temperaturas que no sean demasiado extremas. Es decir, si la temperatura baja de 0 grados o sube de 35 grados, el crecimiento de las microalgas se reduce de forma importante, por lo cual se elegirá una zona, bueno, se elegirán aquellas zonas donde las temperaturas no sean demasiado extremas. Para esto contamos con la colaboración de Meteo Galicia, que tiene torres de medida de temperatura a lo largo de toda la comunidad autónoma. Y también se verá aquellas zonas que dispongan de mayor radiación solar. Es decir, al final, las microalgas lo único que hacen, como cualquier ser, como cualquier vegetal, es utilizar la energía del sol para fijar CO2 y crecer. Entonces, lo que se requiere, evidentemente, es radiación solar en aquellas zonas donde haya más luz solar, pues el cultivo de las microalgas pues podrá ser más rentable. Para esto se ha utilizado el mapa de radiación solar que había realizado la Universidad de Vigo en el año 2005. Y con toda esta información se tratarán de elegir aquellos lugares de Galicia que puedan ser susceptibles de implantar una planta de producción de microalgas en el futuro. Como digo, dentro de este grupo de tareas, quizá la tarea más importante es la toma de muestras in situ, donde se medirá la temperatura y pH y conductividad de las aguas existentes, y luego se llevarán esas muestras al laboratorio para hacer un análisis físico-químico y para ver las cepas de microalgas que puedan existir ya de forma natural en esas aguas. Lo que se trata es eso, ver qué microalgas están adaptadas ya al medio y esas microalgas tratar de favorecer su crecimiento. Todo este inventario del que acabo de hablar pues permitirá elegir la cepa más adecuada y elegir aquella zona que sea más adecuada para su cultivo. El INEGA también participa en el grupo de tareas 5, que sería la demostración de la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto. Consistirá nuestra labor en el diseño, junto con la Universidad de Almería, la Universidad de Vigo y la Universidad de Aveiro, del diseño e instalación y operación de una planta piloto de producción de microalgas. Y luego eso, se valorarán los resultados en base a la planta piloto y veremos las posibilidades reales, es decir, la viabilidad técnica y económica y ambiental de esta actuación. Como digo, lo que se trata de hacer es, una vez elegidas las cepas con mayores posibilidades, se podrá ejecutar la experiencia piloto, que sea una planta piloto, para demostrar la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto. Estas plantas piloto se va a hacer una planta piloto en Galicia y otra en Portugal. En principio se ha pensado en Galicia utilizar como fuente agua dulce, es decir, fuentes de agua contaminada, pero que sea agua dulce, no salada, mientras que en Aveiro se va a tratar de ver la viabilidad de utilizar aguas saladas, aguas contaminadas, pero saladas, aguas de mar, para instalar una planta piloto y ver la viabilidad de crecimiento de las microalgas en esas condiciones. Una vez obtenida la biomasa, pues se verá si... perdón. Se verá las posibilidades de utilizar esas microalgas para la generación del biocombustible. El grupo de tarea 6 sería el seguimiento y la evaluación del proyecto. Es decir, evidentemente es algo que en principio transversal, que es un seguimiento continuo del proyecto para ver que el proyecto se desarrolla de forma adecuada y que se están consiguiendo los objetivos previstos. Como todo proyecto europeo, como bueno, también es, aunque en general no se le da demasiada importancia, es conveniente, no solo durante el proyecto, como en esta fase en la que estamos, difundir el propio proyecto en sí, sino quizá la parte más importante de este grupo de tareas, del grupo de tareas 7 de publicidad e información, sería una vez que se llegue a la parte final del proyecto, difundir el mismo a todos los niveles para que se sepa, para que todas las partes interesadas, tanto la universidad como la industria, puedan saber a qué se ha llegado, es decir, las conclusiones a las que se han llegado para que grupos de trabajo futuros traten de continuar en el camino que tratamos de abrir, pero que no se repitan estas tareas, que es quizá un problema de muchos proyectos. Una vez que finaliza el proyecto, pues hay muy poca difusión del mismo y la gente no se sabe realmente al final a qué conclusiones se ha llegado y que otros grupos de investigación pues vuelvan a trabajar en lo mismo. Trataremos de evitar esto y una vez que en el 2012 se finaliza el proyecto, pues trataremos de difundirlo lo más posible para que otros grupos de investigación puedan seguir en este camino e ir avanzando hasta poder conseguir que las microalgas sean realmente una fuente de energía limpia y inagotable. Y nada más, gracias por su atención. En principio ahora habrá un descanso de media hora, como vamos un poco adelantados de tiempo, en principio habrá un café de media hora hasta las 12 menos cuarto y a las 12 menos cuarto trataremos de retomar la jornada. Muchas gracias. Ah, bueno, otra cosa, en principio, verdad, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me olvidaba. Bueno, pues vamos a tomar el café entonces. Todos quieren café.